Bueno, ha empezado la grabación, vamos a empezar también. Os he puesto el otro día, dejamos este tema, a mitad del tema 4 de los conceptos, y os he puesto aquí un pequeño resumen visual, porque me parece importante señalar un par de cosas. Lo que hemos visto hasta ahora es esta parte de arriba. Teorías del desarrollo conceptual temprano, que es la base, los ladrillos de los que viene el desarrollo conceptual posterior. Y lo que vamos a ver hoy es el desarrollo posterior, el desarrollo conceptual. Tenemos un problema para definir cómo empieza, en qué se basa, si es innato o no, pero también el desarrollo posterior es magnífico, es decir, los conceptos nos sirven para todo. Entonces, esta parte es importante. Pero, os señalo, las preguntas de los exámenes y de cara a la parte práctica de la asignatura, que se aprueba el examen, las preguntas que suelen hacer de este tema son conceptuales, suelen ser básicas. Y lo que vamos a ver ahora, aquí abajo, son desarrollos naturales de estos puntos de vista, como las teorías de la teoría. Entonces, muchas de las preguntas que os harán serán de definir categorías naturales, los matices que hace Mandel, el problema en el nivel básico, cuestión de percepción, concepto, todo eso. Así que quizás ya hayamos visto lo principal, lo que más nos va a servir. Hoy vamos a ver el desarrollo final que nos pone en situación de cómo está hoy en día la psicología del desarrollo en cuanto a conceptos. Y sería, digamos, por aquí. Aquí. Estas son preguntas, perdón. Aquí. Sí. Voy a bajar esta pantalla. Estábamos, si os recordáis, el problema que nos proponían era que si surgían los conceptos de la percepción, ¿cómo se daba ese salto? De lo que percibimos con los sentidos a los conceptos que son muy diferentes. Y había varios puntos de vista, desde la teoría básica de la categorización natural. Mandel propone que los conceptos van primero, construimos conceptos y luego la percepción se amolda a ellos. La mayoría de las teorías de categorización natural piensan que no, que lo que hacemos es captar perceptivamente el entorno y que luego con esos perceptos los transformamos en conceptos de alguna forma. El mecanismo también es cuestión de discusión, los esquemas de imagen que nos proponía el análisis perceptivo mal, en fin, todas estas cosas. Y algunos autores que decían que no tiene sentido. Bien, y llegamos a el desarrollo conceptual. Bueno, antes, ya lo advertí en la otra clase, lo vuelvo a decir por si no lo habéis hecho todavía, la PEC va de esto. La PEC va de cómo la metodología para analizar el desarrollo conceptual de las teorías clásicas de ayer y Vygotsky podía estar contaminando los resultados y midiendo, penalizando a los niños porque les complicaba la vida. Entonces estamos haciendo un experimento para ver si ciertas facilidades experimentales hacen que detectemos un desarrollo más rápido y mejor. O sea, eso lo recordáis, esta es la condición experimental sin facilitación. Le pedimos que clasifique los objetos y obviamente aquí podríamos hacer una clasificación muy madura, con prendas de vestir, utensilios y muebles. Pero también podemos hacer una funcional de las cosas que suelen ir juntas y el niño puede confundirse. Si le ponemos esta otra, condición facilitadora, aquí es más probable que sí, que utilice la categoría que estamos esperando. Bueno, pues esta condición demuestra que la categorización y clasificación jerárquica es mucho más temprana, cuando se eliminan los factores que podían confundir la verdadera capacidad. Bueno, no hablo más de la P, porque hemos hablado bastante, supongo que estáis en ella, y que no es muy complicado esto, ahora que lo hemos visto. El otro ejercicio de pensamiento, de razonamiento, también es sencillo, es del siguiente tema, es memoria del otro. Pero bueno, no da tiempo a verlo antes, pero bueno, si tenéis cualquier problema, lo aclaramos. Entonces pasamos a la segunda parte de este tema, los conceptos, que es cómo, después del desarrollo temprano, logramos el desarrollo tan espectacular. El mundo de los conceptos de nuestra mente somos nosotros y nuestro mundo. Cómo no solo los datos que tenemos, sino la lógica del mundo. Cómo con ello interpretamos la realidad, la construimos en nuestra mente, nos desenvolvemos en el ambiente, predecimos lo que va a pasar. Entonces, solo estudiar los inicios no va a explicarnos todo el magnífica estructura que se crea después, ¿no? Entonces, es muy extenso, muy complejo, hay que añadirlo. La mera experiencia en el entorno y la acumulación de datos no puede explicar todo eso. Porque la forma de ver la realidad cambia con la edad de una forma drástica. Por ejemplo, pensar la visión del mundo que puede tener un niño con un año, con dos años, y la que tiene un adulto, que piensa que son los animales, las distancias del mundo, que es lejos, que es cerca, ¿cuántas ciudades hay en el mundo? Preguntarle a un niño de dos años, preguntarle a un niño de seis. ¿Cuál es la distancia entre cuánto tardamos en llegar, a Madrid, a París, a China? Preguntarle a un niño de seis, de diez, de quince, de veinte. Y veréis que la riqueza del contenido aumenta progresivamente de forma geométrica y rapidísimo. Entonces, todo eso, toda esa combinación de tantos elementos heterogéneos, no se puede explicar solo por un mecanismo asociativo y sencillo, ¿no? Y dejando de lado la evolución, para vernos lo significado de todo esto que hablamos, solo comparar las culturas, ¿no? La diferenciación entre culturas y la forma de ver el mundo. Bueno, pues todo eso se crea a lo largo de la vida, muy rápidamente. Las primeras formas de clasificar la realidad, la experiencia y de movernos en el mundo, en la vida de una persona, probablemente sean perceptivas o muy simples, cuando no tenemos lenguaje. El lenguaje ayudará mucho. Probablemente esas formas sean incluso parecidas o iguales hasta las que tienen los animales más sencillos, hasta las específicamente humanas, que son sociales y lingüísticas, simbólicas. Las redes de conceptos que hemos visto, son puramente simbólicas. Y la parte social, que articula sistemas de no solo de visiones de la realidad, también de creencias, ¿qué es la realidad? Las primeras prelingüísticas sencillas que podemos compartir con otras especies probablemente son espontáneas y automáticas. Mientras que las restantes requieren el aprendizaje intencional, a veces no tan intencional porque no se da, hay circunstancias, ya veremos alguna de ellas, Pero redes sociales, articular creencias, todo eso, necesita, lo que decía un dicho africano, dice, para educar a un niño se necesita toda una tribu. Pues así es lo que ocurre. Hay toda una sociedad que tiene que poner contexto, política, educativa y sociedad. Conocimiento, lenguaje, educación. Esos son los elementos que articulan y permiten el andamiaje de los conceptos, de las redes prelingüísticas, hasta los sistemas de creencia e interpretación que nos hacen desenvolvernos en el mundo. Otra vez, los problemas teóricos son, o las diferentes teorías disienten en qué procesos hace que construyamos la red, cómo se desarrolla, y qué fuentes y qué tipos de datos guardamos, cómo se relaciona entre ellos. Desde esas perspectivas modernas las podemos clasificar en tres grupos: las innatistas, las asociativas y las que combinan las dos, que se llaman teorías de la teoría, que asume que el ser humano es un teórico en todas sus fases, una especie de científico ingenuo. Bien. Las teorías innatistas asumen que lo que sea que posibilita el desarrollo conceptual está ya pregrabado en nuestro cerebro. Y lo que ocurre es que aplicamos esos conocimientos, esos procesos y mecanismos que ya llevamos en el cerebro a la realidad que nos vamos encontrando. Muchas veces se activan en contacto con la realidad, a veces simplemente la interpretan. Varias, ya digo que son tendencias, hay varias teorías muy variadas, pero básicamente pone el foco en los mecanismos innatos que hay. Mientras que las asociativas dicen que somos más bien receptores, que somos una especie de receptáculo más o menos vacío, más o menos preparado para analizar la realidad con una serie de habilidades para ver la realidad, pero que en principio sin esos datos no habría nada interesante ahí. Es decir, que van primero, hay una burbuja, y los de la teoría que toman elementos de los dos y dicen que trabajamos como científicos. Vamos a ver por separado cada una. El innatismo habla de dominios y módulos, dominios de conocimiento y módulos como unidades de trabajo, mientras que el asociacionismo habla de análisis de la realidad, de correlaciones, de experiencias y construcción a través de lo que llaman bootstrapping, que a veces es una especie de construcción progresiva que, cuidándonos unas cosas en otras, logramos un desarrollo bastante rápido. Entonces, en la realidad están los módulos, esta imagen de módulos prediseñados, y la realidad levantando los datos, o los módulos se van haciendo a través del asociacionismo. Es decir, aquí lo que hacen los módulos es interpretar la realidad, y aquí lo que hacen es construir los módulos, la realidad construir los módulos. El innatismo, las teorías innatistas, por hecho que tienen las ideas de módulos, dominio y los que se han llamado de conocimientos nucleares. Las más innatistas, las más extremas, las de módulos, y ahí tenemos a Fodor como el autor de referencia, en el que apenas deja lugar a la experiencia. Otras teorías asumen que la parte innata son procedimientos o dispositivos preparados para ponerse en marcha determinadas realidades, y que según la realidad pues funcionan de una forma u otra, mientras que Fodor entiende que los módulos son imperturbables, son mecanismos que, aplicados a la realidad a la, para la que están hechos, producen un resultado siempre a través de un funcionamiento que no se modifica a lo largo de la vida ni en la experiencia. Parecido, aquí he puesto una imagen, imagináis una semilla de una planta, difícilmente dará otra planta. Es decir, en esa semilla viene ya definido el proceso de lo que va a ocurrir si se dan las condiciones externas de luz, humedad, agua, en fin, como una analogía, ¿no? Para Fodor no hay un desarrollo real. Lo que hay es una estimulación de sus módulos y una activación. La experiencia tendría una importancia marginal. No es tan radical y una posición más compartida la de los dominios. El dominio es una estructura que está ahí desde el nacimiento, pero que se forma y conforma a través de la experiencia. Para no perdernos en conceptos muy abstractos, podríamos usar el ejemplo de la gramática generativa, del dispositivo de aprendizaje del lenguaje que propuso Chomsky en su día. Sería uno de estos dos, un dispositivo innato para trabajar un dominio concreto, que es el del lenguaje. Ese dispositivo hace que a ciertas edades seamos especialmente sensibles a la estimulación verbal, lingüística, y construyamos todo un sistema de sonidos y de significados, una gramática. Es decir, tenemos una capacidad para generar gramáticas que es muy importante, por supuesto. O sea, normalmente estos dispositivos innatos van a trabajar en temas centrales del desarrollo, pero que no tiene por qué ser como un módulo una gramática de una forma concreta, sino que depende del idioma que estés aprendiendo, tendrá un desarrollo u otro. No hay representaciones prefijadas. Otro ejemplo de este tema es el análisis perceptivo que decíamos de Mandler. Mandler dice que tenemos esa capacidad para atender aquellas cosas importantes de las percepciones que pueden transformarse en esquemas de imagen y de ahí pasar a los conceptos. Es decir, la sensibilidad especial del análisis perceptivo a determinados aspectos sería innato y sería una perspectiva parecida a las de dominio. Relativamente sensible a la experiencia, ¿no? Y el tercer conjunto de teorías innatistas serían las del conocimiento nuclear, core knowledge, que sería una serie de procesos o representaciones que algunas representaciones, algunas ideas ya innatas que sirven como lugar para asentar otras que sí dependen de la experiencia. Esas ideas innatas serían aquellas nucleares, en el sentido de centrales, por ejemplo, conocimientos como número, causalidad, causa-efecto, ser vivo, que parece ser que desde el principio están ahí ayudándonos a construir la noción de cantidad. Fijaos que la numeración es una cosa humana, las matemáticas están ahí. La causalidad también, nosotros la causalidad atribuimos a la sucesión temporal y no tiene por qué ser, pues es una correlación, incluso lo de seres vivos por importancia que tiene para nosotros. Es decir, algunas representaciones son tan importantes para la vida que vienen de forma innata. Entonces serían conocimientos nucleares. Y a partir de ellos vamos construyendo con la experiencia y se van formando todos los árboles posteriores. Bien, en este caso, lo que la teoría postula como innata apenas es una especie de semilla, pero más abierta, es una especie de gen que se puede recombinar, digamos que puede cambiar bastante, ¿no? Es una condición de la que partimos, pero la dirección del desarrollo puede ser muy diferente. Todas estas teorías se han discutido también, por supuesto, no hay ninguna cerrada, por eso estamos en esta parte final del tema que decía, que es estado actual de la cuestión, está siempre abierta. Estas imágenes se van modificando y ha habido críticas, por ejemplo, la de módulo de Fodor. Le han contestado que los módulos pueden ser un efecto final del desarrollo, no un efecto inicial. El hecho de que tengamos sistemas que se aplican de forma automatizada a determinadas situaciones y dan una respuesta concreta, pues por ejemplo responder a un estímulo lingüístico, entender el lenguaje, o sea, tener un módulo capaz de entender el lenguaje, el leído, por ejemplo, la lectura, es un proceso muy complejo leer. Sacar el significado. Y es automático. No somos conscientes de las inferencias que hacemos al leer, de las previsiones, de la interpretación gramatical del texto. Todo eso ocurre de una forma automática, de una forma modular, además, porque sabemos que determinadas interrupciones o fricciones que afectan a ciertos módulos pueden ser errores muy concretos, ¿no? Bueno, pues ese módulo de lectura obviamente no es innato. Ese módulo se desarrolla con experiencia. Entonces, las teorías que vimos en el primer tema, neuroconstructivistas y neuroconstructivistas, conexionistas, eso, sí que daban forma, o sea, daban cuenta de cómo se podían construir esos módulos mediante modelos simulados a través de la experiencia. Bien. De la otra parte, de las teorías asociacionistas, porque las teorías las vemos al final, lo que hacen es poner en la vela balanza en lo que ocurre a lo largo de la vida y de hacer depender de eso nuestro sistema conceptual. Elementos básicos son la experiencia y el aprendizaje. La teoría más característica del asociacionismo es la de la catalización natural de Roche, la respuesta a Piaget. Piaget era, en cierto modo, un idealista. Para él tendíamos hacia un modo de conocimiento ideal, que era el lógico formal, mientras que la categorización natural de Roche dice que lo que sabemos hacer es captar la variabilidad del entorno, medirla de alguna forma y hacer una representación útil de esa realidad. No somos un vector que está apuntando hacia una línea lógica matemática ideal, sino somos más bien pragmáticos y nos desenvolvemos en la realidad interpretándola para nuestro provecho. El mundo, si os recordáis o si os habéis dado filosofía, el mundo ideal de Platón, el platónico, a las teorías evolutivas y de selección natural, ¿no? La categorización natural de Roche, lo que hacemos es ver qué ocurre en el ambiente. Tenemos una capacidad para ver qué cosas covarían, ver qué cosas son semejantes y van siempre juntas. Y a partir de ahí construimos conceptos, relaciones. Todo en base a la experiencia externa. Esta es una línea, digamos, empirista. Desde el primer, nada más nacer, los niños, los bebés, son capaces de reaccionar a los fenómenos más probables. El aprendizaje, si os acordáis de la asignatura de aprendizaje, os la habéis dado, las teorías conductistas skinnerianas se basaban no en la asociación elemental de dos fenómenos en mi mente, sino de la captación de regularidades. Recordad que las respuestas correlacionaban con la probabilidad del refuerzo. El aprendizaje era molar. Asumíamos perspectivas largas en el tiempo y acontecimientos y reaccionamos de una forma correlacionada a esas probabilidades, ¿no? El aprendizaje asociativo es un mecanismo innato, por supuesto, pero que se aplica a la realidad y que construye la realidad a través de eso, ¿no? Pero eso solo todavía nos crea una experiencia bastante limitada. Entonces, hay algún mecanismo que sí, que el lenguaje, que añadido a esa capacidad innata, potenciaría el sistema conceptual hasta los extremos que lo conocemos. Pero claro, lo principal seguiría siendo la capacidad, o sea, la experiencia, ¿no? Por ejemplo, imaginar una persona, de hecho se han dado muchos casos, ¿cuántos casos de niños salvajes que se han criado con animales o solos? Y los niños que se han criado con perros ladraban. Obviamente, luego en la sociedad, ha habido alguno que se lo encontraron con cierta edad, 14, 15 años, y ya aprender a hablar con lobos. Luego aprender a... Sí, ese era un español, uno que estuvo desde los 6, 7 años. Pero alguno nació y vivió ahí. Incluso alguno hasta 2 años con perros. O sea, ha habido varios casos de búsquedas por internet. Sí. Bueno, pues el problema es para esas personas el mundo conceptual después, pasado la infancia, hacerse con ese mundo conceptual. Sobre todo por parte del lenguaje. Eso... Si no lo tienes de nacimiento, las experiencias tempranas te construyen una realidad muy diferente. Y tu forma de ver el mundo ya no coincide. Esa persona que estuvo con lobos dijo que durante toda su vida no entendía a las culturas porque, ¿no?, le costaba horrores adaptarse. Y bueno, y el concepto que nos da esa potencia capaz de, aparte del lenguaje y de esos mecanismos culturales, se le llama bootstrapping, es una forma de con pocos recursos. El bootstrapping, para entenderlo, es una forma de, con pocos recursos, construir cosas muy complejas mediante decisiones inteligentes y andamiadas unas en otras, bien apoyadas unas en otras. Y con los mecanismos de atender, comparar, todo eso, podemos, y la facilitación y el empuje del lenguaje, y los mecanismos de bootstrapping, podemos explicar, desarrollar conceptos, ¿no? Lo que vamos aprendiendo de una forma, por ejemplo, un bebé al principio tiene algún mecanismo innato. Pues el mecanismo innato es que es especialmente sensible a determinados estímulos. Pues, por ejemplo, las caras humanas, sonido de la voz, a sus propias sensaciones, por supuesto, dolor, cuando te duele. Además, es capaz de captar la relación de sus acciones y las consecuencias, capaz de ver que si hace algo y ocurre algo, bueno, lo repite a menudo. Todo eso es un equipamiento que, añadido a la experiencia, permite el desarrollo. Si no hay experiencia, los bebés criados no sin estímulos, pero con estímulos más pobres en una cuna de un orfanato, tienen un comportamiento, unas carencias posteriores muy grandes, ¿no? Lo cual hablaría a favor de esta teoría asociacionista. Ese afinamiento, para buscar ese un aprendizaje previo. Se necesitan estos mecanismos básicos y experiencia una pequeña experiencia. Con poca experiencia podemos construir cosas muy grandes, basándonos en el... Mira, yo lo he buscado también, lo de esto de bootstrapping, porque ya veis que es un término en inglés, pero que tiene un significado muy claro en los negocios. Los negocios se refiere a montar un negocio con tus propios recursos y no pedir prestado ni pedir nada a nadie, sino con lo que vas vendiendo, con lo que vas obteniendo, vas invirtiendo para generar una estructura y pensando siempre en no pedir a nadie, en depender de ti mismo. Bueno, pues aplicado al desarrollo, yo tengo una serie de mecanismos, los aprovecho las experiencias y voy construyendo, creando algo muy grande. Esa es la idea. Entonces sí, necesita unos aprendizajes, el bootstrap necesita unos mecanismos y unos pequeños aprendizajes. Sí, es interesante, sí. Bueno, veis también que las teorías asociacionistas hasta cierto punto admiten, por supuesto, unos mecanismos innatos. No todo es experiencia, pero el peso general lo ponen en la experiencia, ¿no? Bien. Y la tercera parte, las teorías de la teoría, que aunque no las va aquí apenas las nombra, luego las explica al final del capítulo mejor, es asumir que por supuesto hay procesos innatos y también hay experiencia y que lo importante es lo que hacemos con esas herramientas. Lo que hacemos es inferencia. Hacemos de científicos. Nosotros creamos a partir de la experiencia un modelo del mundo, una teoría de cómo funciona el mundo y la comprobamos activamente para modificarla, perfeccionarla. Estas teorías, obviamente, dependen de dónde estamos. Son de contextos muy concretos, pero las vamos generalizando, vamos haciendo analogías, y ahí están los dos mecanismos. La capacidad innata de generar inferencias, de ver correlaciones y todo eso, y la experiencia. La experiencia que nos va alimentando esa teoría. Por supuesto, tenemos restricciones biológicas en la parte innata y tenemos un peso de la experiencia muy importante para poderlas construir por la parte asociacionista. Las cosas innatas principales, pues quizás sean esos conceptos innatos, o sea, innatos o cuasi innatos, de ser vivo, no ser vivo, de las caras y las voces, que nos importan más, o alguna idea ya básica de cosa, planta, animal, que es muy, muy fácil que nos entren, bueno, pero enseguida, luego, vamos viendo regularidades. ¿Por qué le llama el bebé guau guau a todos los animales? No solo por asociación, sino porque ha construido una teoría de que aquello que también le llama guau guau a todo lo que se mueve. Luego va afinando eso. Es una teoría. Si se mueve es un perro, es una teoría. No solo es una asignación. Si probablemente su teoría tenga más cosas. O la va afinando. Al final no solo es el que se mueve, sino que también come o que tiene ojos o va añadiendo su propia experiencia, ¿no? Y lo que cambian también con los asociacionistas, que la experiencia no viene acumulada simplemente. No es solo lo que veo, sino que también hago como pequeñas investigaciones. El niño dice, animal es aquello que, vale, me dice guau guau, luego que tiene ojos, por ejemplo, y va mirando a ver si tiene ojos y a ver si se mueve. Entonces ve un muñeco que tiene ojos y no se mueve y quizás esté contradiciendo su teoría o crea una... O sea, no solo la experiencia nos llega de forma pasiva, sino al revés. Somos activos. Estamos buscando confirmar nuestra teoría o bien negarla y contrastarla continuamente. Lo que es innato o es esencial en las teorías de la teoría son la capacidad de razonamiento, de razonamiento inductivo, de la atribución de causa-efecto, de la analogía, es decir, el inductivo de ver hechos de forma regular construir conceptos o teorías causales. La causa que decíamos antes, cuando dos acontecimientos van siempre uno tras de otro, uno lo considero consecuencia del otro, lo espero. La analogía, es aplicar algo que me ha funcionado en dominio, aplicarlo a otro, ¿no? Esto debe ser como esto. Por eso son conceptos científicos. Y facilitados por el lenguaje, porque el lenguaje también tiene esa estructura. El lenguaje es causal, es inductivo, creamos categorías que se alimentan unas a otras, es analógico, de hecho hasta el humor, la ironía, las metáforas son puras analogías, sorprendentes, que desafían nuestros conceptos y nos sorprenden. El humor es algo así, es algo sorprendente, pues, ¿por qué nos reímos de algo? Porque hace evidente la estructura, que de otra forma no la vemos. Es decir, nuestra estructura de conocimientos tiene, digamos, puntos ridículos que cuando alguien nos los hace notar, hace evidente la estructura y es produce humor. El humor es como ver el juego, ¿no? Ver el disfraz. Bien, todo esto para construir teorías, cada persona. Genera teorías ingenuas de la realidad. Somos científicos. Científicos, por supuesto, inexpertos y poco sistemáticos, pero científicos. Siempre se ponen, cuando hablemos de razonamiento, diremos cosas como cuando uno llega a una isla desierta y ve, yo qué sé, 10 ovejas y son azules, ¿qué pensará? Y empieza a pensar que las ovejas ahí son azules, o sea, algo que contradice tu experiencia anterior, pero que estás en un lugar diferente, bueno, pensar en esas cosas. Eso es razonamiento inductivo, ¿no? Las teorías de teoría son muchas, pero son parte también de una perspectiva más amplia que ve el desarrollo conceptual como una parte de una especialización. Somos seres sociales con diferentes dimensiones, física, biológica, psicológica y social, y el desarrollo conceptual es una de ellas que se aplica a los conocimientos de dominio y, por lo tanto, la evolución sería ir especializándonos o construyendo conocimiento en cada uno de los campos, cada vez más experto, más específico, a la parte de la ciencia. La ciencia, en su desarrollo, cada vez sabes más de menos cosas, bueno, para científicos, pero en conjunto cada vez sabemos más de todo, pues lo mismo. El desarrollo sería crear conceptos, desde el perro, todo lo que ladra es un perro, así poco a poco vamos afinándolo, ¿no? Bien, estas teorías de la teoría también tienen que ver con el neuroconstructivismo, los conexionistas, porque pueden tener encajes, pueden tener puntos en común, desde el momento que una puede ilustrar el funcionamiento neurológico de la otra. Bueno, el lenguaje. El lenguaje es, como hemos dicho, uno de los elementos que más pueden ayudar a la complejidad conceptual, unido a que es el elemento sociocultural por excelencia, la comunicación con otras personas, la influencia de los demás, es lo esencial para construir nuestra propia realidad. El lenguaje se genera y vive en relaciones humanas, en el ámbito de comunicación. Es activo, sirve como base para internalizar la realidad, para categorizarla, para comunicarla y, lo que es más importante, que construimos conceptos por el mero hecho de que nos nombren. Una palabra a cierta edad es capaz de generar un concepto en un niño que no ha visto nunca. Llega un momento en que dices, mira, eso es un, yo qué sé, un pingüino. Un pingüino, le puedes enseñar una imagen o no, pero le puedo explicar cualquier concepto Y eso queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Hay una... pasa el lenguaje a ser una guía conceptual o más bien es los conceptos que preceden? Tenemos unos conceptos, digamos, no lingüísticos que luego el lenguaje los se van desarrollando, como opina Mahler, que primero van los conceptos y luego va el desarrollo. Estas serían las preguntas acerca del lenguaje. Y los dos las dos ideas que desarrolla, primero, la intersubjetividad y la interacción discursiva. La mayor parte del desarrollo humano, educativo y temprano también, se dan en relaciones con otras personas. Y en esas relaciones, incluso antes del lenguaje, ya hay acciones comunicativas, los protodeclarativos. Son los formatos de acción conjunta, esos juegos, esas peticiones y respuestas, tienes hambre, quieres con un bebé, el bebé entiende, atiende, las señales, responde, imita, son rutinas coordinadas que entendemos, acción conjunta, y hay una intención comunicativa. Eso es una capacidad, una antena específica que tenemos para otras personas, esa intersubjetividad. Es una antena específica para que podamos desarrollar las competencias del lenguaje. El significado de las palabras se adquiere así. Se adquiere mediante estos patrones de acción conjunta mucho más que por la experiencia, sino por la señalación de objetos, nombrar, o sea, la acción comunicativa. El lenguaje, por supuesto, viene de la comunicación, pero de estos patrones en los que antes incluso de crear el lenguaje y hay una comunicación desarrollada. Y por otro lado, el papel de la interacción discursiva. Esto es aquello que explicamos con palabras, genera ideas y conceptos mucho más fácilmente. Si no, bueno, no sé qué hacemos en clase, en la escuela tantos años. En clase, a pesar de que se promueven metodologías muy activas y todo eso, la explicación verbal es fundamental y bueno, metadiscurso reflexivo. Yo si le digo a alguien, esto funciona así, y lo entiende y lo comprueba, pues tendrá una potencia que no hace falta experiencia para conocer, ¿no? La interacción discursiva promueve tanto desarrollo del concepto, del conocimiento, como la internalización. Poco a poco, esa comunicación nos lleva a aprender de una forma profunda. Sobre todo cuando nos sorprende, cuando se enfrenta con conocimientos previos, sorprendentes, y todo eso. Es que estamos volviendo a los conceptos de Vygotsky, ¿no? Estamos añadiendo al desarrollo conceptual aquel ideal individual nuclear, estamos añadiendo los factores, las capas culturales y sociales, o sea que sería un desarrollo ecológico. Por ejemplo, el papel de la escuela. Como hemos dicho, los niños lobo, que sería... El niño lobo se pierde todo esto. Pero no hace falta ir a un niño lobo. Imaginaos un niño sin escolarizar. ¿Qué diferencia habrá con los de su generación por esta carencia de una interacción discursiva planeada académica? Aprender a leer ciertas cosas, ¿no? Bien. Entonces, la guía lingüística respecto a la hora de crear conceptos, por ejemplo, la idea del triángulo, por ejemplo, concepto, un ideal de los platónicos, no sé si a lo largo de la vida, ahora sí, porque vivimos en un mundo prediseñado, pero artificial, pero los triángulos, los círculos en la naturaleza no están, así como así, pero la idea de triángulo ideal también ayuda a construir el lenguaje. Porque un triángulo es una figura geométrica con tres lados unidos. Entonces, el desarrollo conceptual y el desarrollo del lenguaje muy rápido a determinada edad, va en paralelo. Entonces, a lo mejor el sustrato del concepto es el lenguaje, las etiquetas, el vocabulario. A lo largo de ese segundo año de vida hay una, lo que llamamos una explosión de lenguaje y también de los conceptos. Porque las etiquetas nos ayudan a clasificar, categorizar. Y nos habla de que los niños muy pequeños distinguen tipos de palabras y a qué tipo de conceptos se refieren. Un nombre, un sustantivo, se puede asociar a un objeto, es una cualidad a nivel básico, un concepto a nivel básico, como el que podemos ver en la experiencia. Y cuando nombramos adjetivos, es decir, cualidades del nombre, el niño asume que es un concepto subordinado, que está aludiendo a posibles clases del nombre, ¿no? Perros grandes, perros pequeños, perros azules, perros verdes. Y cuando damos una idea mayor, es decir, cuando damos una idea de categoría, también se da cuenta y construye, le ayuda a construir las categorías. Es decir, la guía lingüística que decíamos que Mandel no asume al principio, aquí podría ser, por lo menos en ese periodo de desarrollo del lenguaje, una ayuda a la categorización natural muy potente. Algún dato a favor de esta idea es que el uso de los sustantivos desde muy temprana edad se usa con una perspectiva conceptual en el sentido de que se aplica a objetos que son semejantes al que se ha aprendido sustantivo y al objeto completo, no a las partes. Es decir, la palabra, la etiqueta, ya se asocia al concepto con mucha probabilidad. Cuando le enseñamos un sustantivo nuevo que no está referido a nada concreto, es una categoría subordinada, los adjetivos subordinadas. Y claro, en estos niveles, tanto el conceptual abstracto como las cualidades subordinadas, ya no hay un paralelismo perceptivo. Aquí es cultural, es decir, los adjetivos que se le aplican a determinadas cosas dependen de la cultura, los más importantes y la forma en que clasificamos las cosas. Y el lenguaje es pura cultura. El lenguaje nos distanciaría de la semejanza perceptiva como elemento determinante de los conceptos. Bien, Mahler dice, bueno, sí, está bien que hay un desarrollo lingüístico que ayuda a los conceptos, pero si te fijas en ese desarrollo, hay muchas sobreextensiones, es decir, aplicar a muchos objetos similares la misma palabra, el wow, famoso, es una sobreextensión, ¿no? Entonces, lo que para Mahler indicaría es que el concepto ya está ahí. El lenguaje se aplica a un concepto amplio, pero no es el lenguaje el concepto en sí, sino que el concepto ya estaba ahí. Primero va el concepto, ¿de acuerdo? Y lo que sí que hace el lenguaje es ayudarnos a afinar esos conceptos. A decir, no, esto no es un wow porque no hace wow, en fin, le podemos dar muchas formas. Así que, el nombrar algo va a ayudar a categorizarlo. Pero para Mahler esto es en base a un desarrollo conceptual que ya existe. En el primer año ya tenemos unos conceptos elementales, básicos, y en esa base el lenguaje ayuda a repartir categorías, pero no al revés. Prueba a favor, las sobreextensiones, o que el lenguaje se aplica a excesivas cosas, no solo a lo que se aprende, sino que probablemente a todo lo que asumimos que es el concepto, que ya existía. Bien. Lo que hace el lenguaje también ayuda a definir el concepto, la intención que decíamos, y a aplicarlo, o a donde se aplica y donde no, la extensión. Y eso es una guía, ¿no? Porque nos ayuda a diferenciar la realidad, hacer categorías más precisas. O sea, la categorización posterior le ayuda al lenguaje y explica también la adquisición rápida de sustantivos posteriores. Bien. Asumiendo esta afirmación, hay cierto desarrollo conceptual prelingüístico. Muchos autores, autoras, no ha aclarado si eso es una percepción o es un concepto realmente. Y para muchos autores ni siquiera tiene sentido el debate, como ya dijimos el otro día, ¿eh? Con los perceptos y conceptos. No es necesario diferenciar lo que ocurre porque ocurre todo a la vez. Es más, un argumento a favor de esta tendencia, de esta postura, es que el lenguaje influye incluso mucho antes de poder hablar. Sabemos que el bebé es sensible a ciertos tonos, a ciertas voces, y las claves, la comunicación no verbal, los patrones de acción conjunta ya están influyendo en su visión del mundo, lo están construyendo. Así que probablemente vaya todo a la vez y no tiene sentido estar diferenciando una cosa y la otra, sino ver cómo se articulan, más bien cómo se van ayudando unos a otros, o sea, el lenguaje y el sistema conceptual, y cómo se va extendiendo a la realidad, cómo se va aplicando a la realidad porque siempre están juntas. Entonces, la cultura, el entorno social, el lenguaje que se aprende desde esos medios y los conceptos que os traigo serían las capas que irán explicando el desarrollo. Y en la capa más baja, enseguida se construye una serie de conceptos abstractos desde el principio, como los numéricos, relaciones espaciales, las hipótesis, que son bastante complejas. Es decir, el lenguaje y la construcción, todo eso va todo junto. Las palabras sustentan ese tipo de razonamiento y de lógica. Bien. No solo asociativa, no solo asociar sonido, no solo asociar palabras, sino que estamos creando todo un sistema simbólico que viene de la cultura en la que estamos, ¿no? De todo un entorno social, y todo eso se está creando y recreando a la vez. Luego ya, a cierta edad, la información que nos va llegando, tras la interacción discursiva y todo eso, pues crea la riqueza del mundo en el que vivimos. Bien, vamos a dejar para el próximo día, al acabar el tema de las teorías de la teoría, empezaremos la memoria. Bueno, eso, aquí ya apuntamos también a la actividad del niño, que recibe todo a la vez, recibe el lenguaje, pone algún conocimiento nuclear de base y recibe toda una serie de influencias sociales, patrones de acción, pero su actividad principal al reconstruir la realidad implica que hay que mirarlo todo desde, no solo desde lo que le está llegando desde fuera, sino también del conocimiento de la realidad simbólico, social y cultural que tiene y donde las experiencias que van llegando le encajan. Y ahí viene también la teoría que puede asumir todo eso, ¿no? Pues el día acabaremos pues con eso, con este tema, sintetizamos de la memoria. No, nos quedan 3 de diciembre y 3 de enero. 3 sesiones de diciembre y 3 de enero. Así que... No sé si vamos... Sí, vamos bien. El de la memoria también es... En ese es al revés que este. Igual que en este las preguntas suelen ser de carácter básico, la parte primera, en la memoria hay muchas preguntas de desarrollo, de qué ocurre a qué edades, ¿no? Ya lo veremos. Hasta el próximo jueves.